no lleve boludeces en el bolso.
No, no, no. Eso mejor también sacalo.
Viaje liviano. Nacional Rock.
Bien, y ahora sí estamos con Mariano Pensotti, director de Arde Brillante en los Bosques de la Noche, obra que está en cartel del Teatro Sarmiento. Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te va, Mariano?
Bien, todo bien.
Bueno, vamos a decir el elenco de la obra, siempre corresponde. Susana Pampín, Laura López Moyano, Inés Efrón, Esteban Bigliardi y Patricio Aramburu.
Sí, creo que además en esta obra corresponde sobre todo porque es un elencazo y la verdad que más allá de que yo la dirijo y la escribí, fue bastante colectiva la creación de la obra con ellos.
En general en el teatro, en el mundo del teatro, tanto acá como en Europa, que es después vamos a hablar de eso, un medio que conoces bastante bien porque tus obras giran por el exterior, en general se habla de la obra del director y se habla poco de los actores. Los actores se quejan un poco de eso, ¿no? Porque en el teatro son muy hacedores de una obra ellos.
Totalmente, y me parece que tienen razón los actores en quejarse de eso. La verdad es que a mí me sorprende muchas veces, inclusive acá, donde por suerte la importancia del actor, inclusive la dramaturgia del actor, está como mucho más valorada que en otros lugares, que muchas veces se pone mucho el foco en mis obras, en la puesta en escena, en el texto, en las historias y demás, y a veces no se pone tanto el foco en los actores, que honestamente yo no podría hacer ninguna de las obras que hice sin la colaboración, sin la ayuda de los actores con los que laburé, porque son obras tremendamente demandantes, porque además son procesos largos de ensayo, donde los actores contribuyen un montón. Yo voy cambiando los textos por el laburo con los actores, adaptándolos a las particularidades y especificidades de cada uno. Así que sí, adelante con los actores.
¿Cuál fue el germen? Si querés, contá muy brevemente a la gente, nadie mejor que vos para hacerlo, yo vi la obra, pero de todos modos me parece que lo cuentes mejor vos de primera mano. ¿Cuál fue el germen de esta obra? Y no sé si una sinopsis argumental, pero por lo menos decir cuál es el tema que te parece más importante. Hay varios temas que recorren la obra, pero capaz que hay uno que es la columna vertebral.
Bueno, Arde Brillante en los Bosques de la Noche es una obra, para decirlo sintéticamente, que cuenta las historias de tres personajes femeninos cuyas historias están atravesadas por la Revolución Rusa, de la que se cumplen además 100 años este año, este octubre específicamente, y que tiene la particularidad de que está contada a través de tres historias distintas que se influyen mutuamente. Y la obra es un poco como si fuera una muñeca rusa, una mamushka de historias dentro de historias, y cada una de estas historias tiene un formato distinto. La primera está contada a través de una obra de marionetas, cuyas marionetas además son réplicas de los cuerpos de los actores, o sea, son una duplicación de los actores. La segunda parte es una obra de teatro propiamente dicha, y la tercera parte es una película. Y cada una de estas partes está protagonizada por los mismos cinco actores, que interpretan distintos personajes y desarrollan estas historias que tienen que ver básicamente con tres mujeres distintas, cuyas historias de alguna forma se relacionan con la Revolución Rusa, y cada una de estas historias va transformando la historia precedente. Entonces, de alguna manera, es eso, es como un juego de espejos, de ficciones dentro de ficciones que se modifican entre ellas.
¿Qué te servía cuando tomaste la decisión de armar la primera parte de la obra con las marionetas? ¿Qué te servía de esa duplicación? Y por otra parte, una cosa que noté en la obra y que me gustó mucho, es que uno presumiría inicialmente, siendo un lego en ese terreno, porque yo no soy un especialista en el teatro de marionetas, que cuando hay marionetas en escena, el que las manipula, digamos, no actúa demasiado, y lo que pasa en esta obra es que actúan, o sea, por lo menos desde mi punto de vista actúan, los actores además de manipular las marionetas están actuando.
Sí, absolutamente. De hecho, el tema de las marionetas tiene que ver con varias cosas. A ver, yo sabía desde el principio, el disparador fue esto de trabajar con los 100 años de la Revolución Rusa, que además es algo que venía como medio circulando en algunas obras previas mías, hay como una especie de obsesión con lo ruso, con la revolución, la historia de la izquierda. A la vez me interesaba no tomar la Revolución Rusa como un hecho histórico alejado, como un debate más dentro de la izquierda o de la historia, sino ver cuáles podían ser las implicancias en historias contemporáneas. Entonces, en algún momento empecé a darme cuenta que uno de los temas principales o más interesantes para mí tenía que ver con la relación entre Revolución Rusa y feminismo, sobre todo a partir de que empecé a leer libros de una escritora y revolucionaria que es Alexandra Kollontai, que es una mujer que 100 años atrás fue parte de la Revolución Rusa y que además era una feminista, cuyos textos eran realmente alucinantes, porque 100 años atrás hablaba ya de matrimonio igualitario, de cómo el capitalismo transforma el cuerpo de las mujeres a su voluntad, de un montón de tópicos relacionados a la igualdad de género que están como muy presentes hoy en día y no totalmente resueltos. Y ella ya los planteaba 100 años atrás, no solo desde un punto de vista teórico, sino práctico, porque ella impulsaba medidas para modificar esas cosas. Cuando empecé a leer sobre Alexandra Kollontai, apareció la idea del cuerpo como algo muy presente. Entonces, esta idea de transformar el cuerpo de los actores en marionetas, que además los mismos actores manipulan, me parecía que era como una buena oportunidad, por un lado, para... Bueno, metafóricamente es bastante claro, o sea, quién controla a quién, las marionetas están todo el tiempo hablando de tenemos que ser libres, nuestro cuerpo es controlado por otros. Y obviamente todo ese discurso muy teórico, que además en la primera parte, en la parte de las marionetas, está muy cargado de hablar sobre el cuerpo, del feminismo, de la revolución. La sensación era que en boca de los actores solamente hubiera tenido un sentido, pero poniéndolo en el cuerpo de estas marionetas, que a la vez son abiertamente manipuladas por los actores, cobra otro sentido. O sea, por un lado se vuelve menos solemne, menos acartonado, y por otro lado se vuelve como un poco más agridulce, porque esta sensación de que las marionetas son las que llevan adelante la parte principal del relato y están preocupadas por su libertad y cómo hacer que su cuerpo no esté dominado por nadie, mientras las vemos siendo manipuladas por estos actores, me parece que agrega una capa más a lo que la obra trata de discutir.
¿Hubo alguna dificultad con los actores para manejar las marionetas? Digo, es un arte que no sé si es muy difícil, pero tampoco creo que sea del todo simple.
No, es muy difícil. La verdad que es muy difícil. Nosotros éramos conscientes de que nos estábamos metiendo en una... que no hay más. O sea, yo nunca había trabajado con marionetas y me parece que ninguno de los actores había agarrado una marioneta en su vida. Fue, al principio te diría... bastante entramos en pánico porque no sabíamos qué hacer con las marionetas. Y después, a la vez, eso generó como una libertad muy grande, porque obviamente hay cosas que haces con las marionetas que no haces con el cuerpo. Hay una forma de actuar a través de las marionetas que no actuás si está solo tu cuerpo involucrado. Y la sensación en ese sentido es que para los actores fue como bastante liberador, que era justamente una de las ideas. Tuvimos también ayuda de Román Lamas, que fue parte del mítico Periférico de Objetos y que es un gran marionetista que construyó las marionetas y que además entrenó un poco a los actores en los principios básicos de cómo usarlo. Y después en algún momento también decidimos que, bueno, claramente no iban a ser unos marionetistas virtuosos, que lo interesante no era construir una obra de marionetas donde el manipulador desaparece y mágicamente los cuerpos se mueven, sino que lo interesante era ver unos actores manejando unas marionetas, por momentos luchando con esas marionetas, y como vos decías antes, donde los actores actúan un montón a través de las marionetas. Uh-huh.
En un ratito vamos a seguir conversando con Mariano Pensotti de su relación con el cine y de la película que hay dentro de la obra, que forma parte de la obra. Estamos con Marcelo Cruz, con Guille Cabezudo haciendo Viaje Liviano. Y ahora una canción que programó el propio Pensotti. Vamos a tratar de poner las cuatro que trajo de aquí a la una de la tarde. ¿Qué se llama esta?
Esta es Perro Viejo, el perro viejo de los espíritus.
En la estación pasa un transeúnte chiflando una canción. Se prende un cigarrillo esperando un tren. Con la cara hasta que desapareció. Y me armé un tabaco, pensando, cada minuto es uno menos, yo me quiero enamorar. Me quedo mirando como perro viejo.
Contra el espíritu negativo, un consejo. Viaje liviano.
Bueno, seguimos charlando con Mariano Pensotti. Primero vamos a recordar que Arde Brillante en los Bosques de la Noche está en el Teatro Sarmiento, que es al lado del zoológico, del ex zoológico, los días jueves, viernes, sábados y domingos.
Sí, exactamente.
¿Horario siempre el mismo?
Jueves a sábados es 20:30 y los domingos a las 20.
Bien, vayan preparados. La hora es muy buena, pero ¿dura cuánto?
1:40.
Bueno, no es tan larga, pero digo, capaz que la gente está acostumbrada a ver obras de 1 hora. Bueno, en la obra hay una película. Mariano tiene una relación con el cine, entiendo, de larga data. No sé si se desarrolló esa relación en paralelo con la del teatro, pero tengo entendido que es una relación larga con el cine. Quería saber cómo tomaste la decisión de incluir una película hecha y derecha, porque lo es. De hecho, se podría exhibir perfectamente fuera de la obra. Y bueno, ¿y de dónde viene esta relación con el cine y cómo interactúa con tu teatro? Que de hecho, bueno, tenés una obra anterior que se llama Cineastas, ¿no?
Sí, bueno, yo antes de hacer teatro estudié cine. Estudié cine algunos años y de hecho en la lejana juventud la idea era hacer cine. Y en algún momento me empezó a resultar como muy difícil, muy complicado. O sea, cuando yo estudiaba cine era como la época previa a la explosión del digital, entonces era muy difícil hacer películas o era involucrarse durante 5 años para hacer un corto. Entonces fue quedando un poco relegado y un poco en paralelo yo también estaba probando cosas de teatro y el teatro fue medio fagocitando al deseo de hacer cine. Y quedó un poco, como vos decís, en algunas de mis últimas obras hay muchos procedimientos cinematográficos, sobre todo procedimientos narrativos, pero aplicados a algo tremendamente teatral, qué sé yo, en El pasado es un animal grotesco, había un narrador en vivo que era como una especie de voz en off, en Cineastas había un espacio arriba del otro que parecía una split screen donde vos ves dos cosas al mismo tiempo, etc. Pero siempre la idea era más como tomar recursos y procedimientos cinematográficos y volverlos tremendamente teatrales, o sea, ir como hacia la prehistoria del cine. Y en esta, como la idea del cuerpo empezó a aparecer como una cosa bastante fundamental, en algún momento apareció la idea de ver a los actores filmados, de verlos transformados en una película. Y además me pasó algo que fue medio loco en su momento, que fue cuando empecé a investigar sobre la Revolución Rusa, el feminismo. Y también empecé a releer ciertas cosas sobre el avant-garde ruso que surgió después de la Revolución como movimiento artístico. Y descubrí que Eisenstein, por ejemplo, antes de haber hecho películas, era director de teatro. Cosa que yo por ahí sabía en algún momento, pero no tenía mucha información sobre eso. Y me enteré que la última obra de teatro que él dirigió antes de dedicarse de lleno al cine, que fue justo después del triunfo de la Revolución, era una obra de teatro que terminaba con una película. Un corto. Obviamente 100 años atrás, o sea, todo un gesto muchísimo más revolucionario artísticamente que ahora, donde meter video o una película en una obra no tiene nada de innovador. Y de hecho, nuestra idea no era que la película tuviera nada de innovador. Pero eso también fue un poco el disparador de pensar que la obra estuviera articulada en tres lenguajes distintos y que terminara con la parte de una película. La verdad que hacer la película para la obra fue un delirio, porque bueno, es medio como una película-película. Era un poco la idea también, que no fuera solo hacer un video en un living, sino meternos con la problemática de lo que implicaba hacer una película. Y bueno, en principio empecé a darme cuenta del realismo que necesita el cine. O sea, yo estoy acostumbrado a que en una obra de teatro escribo, bueno, no sé, los personajes van al carnaval en Paraguay y con un cambio de luces y unas plumas que caen del techo, estamos en el carnaval de Paraguay. Y de hecho mis obras juegan mucho con eso. Son un poco como películas imposibles de filmar o superproducciones que están hechas con recursos teatrales. Y de repente acá empezaban a aparecer ideas como, bueno, qué sé yo, ellas se van de paseo a las cataratas del Iguazú, porque de hecho la historia de la película es esa.
Y había que producirlo.
Y había que ir a las cataratas del Iguazú. La historia de la película es básicamente la de una periodista de un programa político que recibe un ascenso y se va con unas amigas a hacer turismo sexual a Misiones, donde descendientes de rusos se alquilan a mujeres de la clase media porteña. Y que esto obviamente se entronca con las otras historias que cuenta la obra de teatro. Y bueno, hubo eso, había que conseguir strippers, había que conseguir cataratas. Así que fue una aventura medio Fitzcarraldo por momentos. Y también fue explorar con los actores otro tipo de actuación. Un tipo de actuación cinematográfica que nosotros no habíamos explorado hasta ahora.
¿Cómo es el mecanismo, digamos, más que cómo es... ¿Qué significa para vos este mecanismo que se viene desarrollando, digamos, en la última etapa de tu carrera, de estrenar las obras primero en Europa que en la Argentina? Que imagino que tiene que ver con un tema de producción, con que tus obras son solicitadas por los europeos y las financian, pero recién fuera de micrófono, sin revelar demasiado, me decías que la experiencia es completamente diferente de poner la obra en Europa, digo, la relación con el público, por ejemplo, y ponerla en la Argentina.
Es rarísimo, la verdad que es rarísimo, porque la realidad es que todas las obras que yo hago las pienso para Buenos Aires. O sea, esa es la realidad. O sea, primero que las historias que yo escribo son muy locales, están muy basadas en experiencias que para mí tienen relevancia, de cosas que me pasan a mí acá, de cosas que yo siento que son importantes en Buenos Aires en este momento. No es que pienso las obras con una pátina internacional. Con lo cual, la realidad es que cuando las obras se estrenan afuera, si bien por suerte han ido muy bien, yo siento que hay millones de cosas que se pierden. Digamos, un montón de referencias culturales, de sutilezas. Son obras además que tienen mucho texto, que están muy basadas en las actuaciones, en las sutilezas de cómo actúan los actores. Así que en ese sentido, por un lado es raro, es complejo estrenar una obra afuera, porque sentís que te falta algo de eso, de que están un poco corridas del lugar, pero al mismo tiempo es verdad que te generan como una libertad y una impunidad que en cierto sentido está buena, ¿viste? Esta cosa de, bueno, qué sé yo, o sea, hay 500 alemanes ahí, vamos a hacerla. Digo, porque también hay algo de eso, que mis obras en general se terminan de armar bastante a último minuto y que, si bien son obras muy planificadas, hay algo de que siempre llegamos un poco corriendo al estreno. Y la realidad es que nosotros tenemos un problema grande como grupo, que es que a nosotros nos interesa trabajar como una compañía absolutamente independiente, en el sentido de que nos tomamos procesos larguísimos de investigación y de ensayo, qué sé yo. Esta obra, Arde Brillante, tardamos como 2 años en hacerla en total, con lo cual no es una obra que se podría hacer solamente dentro de la estructura del teatro oficial de acá, no sé, en el San Martín o en el Cervantes, que por ahí tenés solamente 2 meses de ensayo, no llegaríamos a hacer eso. Y a la vez no hay nadie que quiera financiar nuestras obras acá, que en algunos casos además tienen un formato un poco más grande que el clásico del teatro independiente. Entonces un poco la ecuación muy precaria que encontramos nosotros hasta ahora, y que por suerte ahora viene funcionando, es que conseguimos estas coproducciones con algunos festivales de afuera que financian parte de las cosas que nosotros hacemos o cubren parte de los ensayos. Digo que es una solución precaria porque nunca sabemos cuánto va a durar. Pero bueno, un poco esa es la realidad de por qué nuestras obras muchas veces se hacen afuera antes que acá, o por qué incluyen viajes. Más allá de que viajar con una obra es un privilegio, que está buenísimo, que además te permite confrontar lo que vos haces a una variedad de públicos muy grandes y que eso también resignifica tu percepción sobre lo que vos haces. La realidad es que tiene que ver con que nosotros no tendríamos otra forma de hacer las obras que hacemos si no fuera de esa manera.
Esta obra, me decías, ya tiene 20 funciones encima. Eso se nota cuando uno ve la obra, que tiene ya un recorrido. ¿Por dónde estuvo?
Bueno, la obra arrancó en Berlín en enero, después estuvimos en Lisboa, Bruselas, Frankfurt, Groningen, Zurich y Hamburgo. Sí, y es algo que realmente, por otro lado, también está bueno. O sea, la realidad es que la obra llega a Buenos Aires con 20 o 20 y pico de funciones encima, muy curtida por esto de presentarse en una variedad muy grande de espacios teatrales y de públicos diferentes. Con lo cual llega la obra en un momento que para mí es muy interesante, o sea, donde ya está más asentada. Hicimos un montón de cambios desde el estreno hasta ahora, sacamos escenas, agregamos escenas. Nada, hay muchísima contribución de parte de los actores y del resto del equipo, así que también está bueno poder mostrarla en ese estado acá.
Vamos a escuchar una canción más y después cerramos la nota con Mariano Pensotti. Recuerden que Arde Brillante en los Bosques de la Noche está en el Teatro Sarmiento. Hoy es una oportunidad para verla, por ejemplo. La canción que vas a poner ahora es...
Es Mi Chica, de Los Reyes del Falsete.
Viaje Liviano. Sábados de 11 a 1. Nacional Rock.
Seguimos aquí en Viaje Liviano, faltan 8 minutos para la 1 de la tarde, ya viene la alfombra con Aníbal García y nos despedimos de Mariano Pensotti con una pregunta. Recomendamos entonces Arde Brillante en los Bosques de la Noche, en el Teatro Sarmiento. Bueno, vinculado con lo que hablamos antes, en algún momento querías hacer cine, nos contabas y decidiste hacer teatro por un tema casi de producción, porque el cine está muy poco al alcance de la mano. Ahora que ya estás instalado como dramaturgo y como director teatral y que creo que perfectamente si quisieras podrías producir una película, me parece, capaz que no, pero yo creo que sí. ¿Qué es lo que le encontraste al teatro, digamos, como para quedarte instalado por ahora? Más allá de que tu teatro tiene cruces con el cine, etcétera, pero ¿qué es lo que te sedujo tanto del teatro y por lo cual te dedicas a eso?
No, lo que me sedujo es que tiene una poética muchísimo más amplia, más compleja.
Ya dejó de ser un tema de producción.
Pero totalmente, no, honestamente el tema de producción lo decía casi en chiste, o sea, y tal vez, no sé, hace 20 años atrás, cuando empecé a pensar en hacer teatro mientras estudiaba cine al mismo tiempo, puede haber llegado a ser un factor, pero honestamente lo que me pasó con el teatro es que me di cuenta que tenía posibilidades expresivas, narrativas y poéticas mucho más amplias que el cine. La realidad es que el cine contemporáneo, más allá de todas las variables que hay, y que obviamente hay de todo y puedes encontrar de todo, la realidad es que el cine, desde mi perspectiva, quedó muy atado a formas bastante tradicionales, conservadoras desde un punto de vista narrativo, a las historias que cuenta, a cómo las cuenta, a su forma de representación de la realidad. Y en ese sentido me parece que el teatro es muchísimo más complejo, más amplio, con bordes mucho más espinosos, y que por supuesto además tiene que ver con la experiencia viva y tiene que ver con algo que a mí me obsesiona un poco, que es con la idea del paso del tiempo. Muchas de mis obras, tal vez esta última es la primera que no, pero las previas tenían mucho que ver con la idea del paso del tiempo, de la transformación, de cómo uno se convierte en otra cosa a lo largo del tiempo, y me parece que eso es irreemplazable en el teatro, la experiencia viva, la experiencia del directo, la percepción del paso del tiempo por parte del espectador es totalmente distinta a la experiencia en cine. Dicho esto, ahora que por primera vez metí algo filmado en una obra de teatro, me empezó a agarrar un poco la fantasía de ¿y qué pasaría si hiciera una película? Y la verdad es que tampoco sé muy bien por dónde arrancar, o sea, de hecho estuve escribiendo un guión los últimos meses que me entusiasma bastante y empecé como a pensarlo, y claro, empecé a dar cuenta que es como un territorio que desconozco totalmente, o sea, cómo sería realmente poner eso en funcionamiento.
Mariano, te agradecemos mucho de la visita, recomendamos una vez más Arde Brillante en los Bosques de la Noche, en el Teatro Sarmiento. Bueno, mucha suerte con la obra, mucha suerte con la gira y gracias por venir.
Gracias a vos.
Bueno, nos despedimos. Gracias a Guillermo Cabezudo, gracias a Marcelo Cruz, también gracias a Ulises Conti, a Hernán Espejo, a Leandro Areco, a Agustín Camisa, a todos los que hacen posible este programa. Nos vamos con una canción que también eligió Mariano Pensotti, que si no me equivoco es 10.000 kilómetros.
Sí, es 10.000 kilómetros de La Portuaria, que es una canción que me gusta mucho y que además es de un disco producido por Diego Weiner, que es el músico de mis obras y que trabajamos juntos, así que como un homenaje a él también.
Sí, y quería decir, me acordé ahora sobre la obra, porque hay un montón de gente que habrá relacionada con esta obra de Pensotti, pero hay una en particular que trabaja hace mucho tiempo y que merece que la nombremos, que es Mariana Tirante.
Sí, absolutamente. La verdad es que no las mencioné, pero Mariana Tirante, Diego Weiner, Alejandro Leroux y Florencia Basser, que son el grupo Marea con el que yo laburo, es eso. Hacemos todas las obras juntos.
Gracias, Mariano.
Gracias a vos, che.
Bueno, yo soy Alejandro Lingenti y me veo con ustedes o nos escuchamos el próximo sábado de 11 a 13. Chau.
Solo.
soledad. Ya caminamos 10,000 kilómetros de amor y seguiremos hasta que el río llegue al mar y nadaremos sobre la rompiente. Se va.
Pasemos a otro tema. Nacionalrock.com. Y ya viene otro tema. Nacionalrock.com. Todas las canciones que conoces y todas las canciones que sos.